Hoy con esta tertulia de los viernes que se integra con Enrique Aguerre, artista plástico, curador, director del Museo Nacional de Artes Visuales y coordinador del Departamento de Video del mismo. Enrique, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buenos días, Daniel.
Mucho gusto en recibirlo esta mañana también. Facundo de Almeida, magíster en gestión cultural, docente, director del Museo de Arte Precolombino e Indígena, que es un museo mixto, público y privado. Vamos a hablar de eso más adelante. Facundo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo anda?
¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Martín Reyes, abogado, columnista de la radio en temas varios. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va?
Buen día, Daniel.
Y Claudia Mengual, escritora, docente, licenciada en letras, traductora. ¿Qué tal, Claudia?
Buen día, un gusto.
Estoy leyendo las crónicas que abundan a esta hora en los portales digitales, también en las redes sociales. A los 92 años falleció esta madrugada de un infarto el abogado, escritor e intelectual Carlos Maggi. Lo informó Mauricio Rosenkopf en Radio Oriental. Esta semana había llegado de la Bienal de Venecia, donde se exhibe la obra de su hijo Marco en el pabellón uruguayo. Además, veíamos las crónicas periodísticas a propósito de esta muestra de Marco. Uno de los últimos representantes vivos de la generación aquella del 45, que también integraban Mario Benedetti, Idea Vilariño, entre otros. Dice la crónica del País, Maggi deja una prolífica obra que abarca el ensayo, la dramaturgia, la novela y las columnas de opinión en El País. Publicó su producto oculto interno con gran repercusión. Eso, ¿cómo se extrañará de aquí para adelante? Bueno, además tuvo participación en la función pública, fue director del Canal Oficial, por ejemplo, y del Sodre. Maggi fue de los primeros en empezar aquí muchas cosas, dijo Emir Rodríguez Monegal en un artículo del 66. En una lista que incluía, dice El País, además recuerda descubrir a Juan Carlos Onetti, a Francisco Espínola, Claudia Mengual.
Me parece que es un homenaje justo, es una celebración de la vida, tenemos que estar muy agradecidos hoy, de ninguna manera tristes, porque una vida como la de don Carlos y una muerte así, serena, quizás lo que todos quisiéramos para nosotros. Compartí con don Carlos 6 años, los últimos 6 años de trabajo en un concurso literario en el cual éramos miembros del jurado junto con Hugo Fontana. Y fíjate lo que son las vueltas de la vida. Ahora, cuando Enrique Aguerre me encuentra en el pasillo, me dice, tú le diste un premio a mi hija Sofía hace un par de años.
Hiciste muy feliz a mi familia.
Hiciste muy feliz a mi familia. Sí. Y quiero decir que compartir con don Carlos para mí esas instancias fue un privilegio. El pibe le llamaban, subía esos 2 pisos de las escaleras donde nos juntábamos, al mismo paso que nosotros, siempre estaba de buen humor, siempre era tremendamente afectivo. Con don Carlos se va también una parte importante de este Uruguay, que es la intelectualidad de la primera mitad del siglo XX, donde me parece que tenemos que poner un poquito la mirada, porque fue realmente brillante.
Una participación lúcida, brillante y activa en estas mañanas aquí, en esta radio. Exacto. Además. Enrique.
Sí, yo quería también aprovechar a saludar, hoy le escribí temprano a Marco, que nos está representando en la Bienal de Venecia, yo formo parte de la Comisión Nacional de Artes Visuales, que designan los envíos, con la comisariado Ricardo Pascal y la curaduría Patricia Dancourt. Un gran envío uruguayo que ha tenido una repercusión muy importante. Marco es un gran artista y bueno, por suerte, como tú decías, tuvo la oportunidad Carlos de ir a verlo, compartir este momento además muy especial de su hijo. Así que bueno, un abrazo fuerte para Marco y también recordarlo con alegría porque era una persona también muy amiga del museo, era un asiduo visitante.
Sí, cuando uno muere trabajando es un privilegio y nadie se puede extrañar que uno... Y nadie se puede poner triste ante la muerte de una persona en pleno apogeo de su vida a los 90 años, lo cual es maravilloso.
Bueno, vamos a uno de los temas que nos convoca en esta mañana. Saludamos desde acá a los amigos, a los familiares de Carlos Maggi. Ahora sí, ingresamos a este tema. Más de 40 museos, salas y centros culturales ofrecerán a partir de hoy y hasta el 26 de mayo varias propuestas para todo el público. Exposiciones, música, arte callejero, circuitos en bicicleta, teatro y también una carrera de 4 kilómetros en Ciudad Vieja. Comienza la tercera edición de Montevideo más Museos, un evento que se realizará en diferentes países y que en nuestro caso reúne al Ministerio de Turismo, a la Intendencia de Montevideo y distintos operadores. Hablemos entonces de museos, sobre el arte que se exhibe en los mismos. Nos acompañan, como decíamos, Claudia, Martín y también representantes especializados de este rubro. Ahora, veíamos algunos comentarios antes de iniciar este espacio que son apasionantes. Hay una necesidad de reivindicar, Facundo de Almeida, todo lo que tienen para mostrar los museos, que no se ven todo lo que debería verse.
Sí, yo creo que esto es una gran oportunidad para que el público se acerque a los museos, ¿no? Porque hay una característica de aquí en el Uruguay, y es que hay momentos en que los visitantes se acercan a los museos, ¿no? Normalmente, Día de los Museos, el Día Internacional de los Museos, ahora en el mes de mayo, pero sobre todo la segunda mitad del año, ¿no? Digo, cuando se hacen los Días del Patrimonio y la Noche de los Museos. Entonces, esta iniciativa, que se hace en torno al 18 de mayo, que es el Día Internacional de los Museos, como decía, y que en realidad ya se extendió porque dura 2 semanas, así que ya está excedido, digamos, del Día Internacional, me parece que es una buena oportunidad para generar a contratemporada, digamos, en esta primera mitad del año, una actividad fuerte, ¿no?, para convocar al público. Y con actividades que, además, digo, la otra característica que se plantea en esta propuesta es puertas afuera, ¿no? O sea, los museos salimos, claro, a hacer actividades fuera de la propia sede del museo, ¿no? Bueno. Entonces me parece que eso realmente es una buena oportunidad.
Me parece fantástico. Facundo es, además, docente, como decíamos, director del Museo de Arte Precolombino. Te encantó el tema, Martín, hoy, cuando quedó planteado para este viernes.
Hay cosas que no puedo decir, ¿no, verdad, Enrique?
No sé, cada uno se hace cargo.
Además, si lo dice un abogado, ya...
Sí, por eso,
es un tema legal. Tuve que invocar mi jerarquía de abogado para proteger determinadas situaciones. Pero yo te comparto lo que tú decís, Facundo, y decía, estábamos hablando de Jorge Pá Vilaró, quien para mí es un... Si pienso en él todos los días, no miento. No solo como pintor, que para mí es excepcional, sino como creador de posibilidades artísticas en Uruguay, como coleccionista, como conocedor, como humorista. Él decía algo que me hacía acordar lo que estabas diciendo. Lamentablemente los museos están patrocinados por el doctor Sol, por los pies. Tenemos que volver a los museos en los cuales puedas andar descalzo y salgas contento después de 15, 20 minutos. Quiere decir que el museo tiene que estar afuera. Es decir, hoy el Louvre, hoy esos grandes patrimonios, para mí son anacronismos. Lo que el Uruguay tiene que fortalecer, y creo que lo que tú estás haciendo, Enrique, y te felicito porque soy un frecuente visitador de lo tuyo, gracias, y a vos, Facundo, te hice una pregunta indiscreta, pero me la respondiste impecablemente bien, son museos amigables. Son museos que uno va, estás trabajando, vas 15 minutos, ves 10 cosas y te vas enriqueciendo. En cambio, y cuando lo sacás a la calle, como lo están haciendo, aún mejor. Cuando vos vas al Louvre, a la media hora no sabés ni lo que estás viendo. Porque estás 4 o 5 días o vas al Museo de Arte Moderno de Estados Unidos, te volvés loco. En cambio acá, en estas pequeñas escalas humanas, evitando al doctor Sol para que haga dinero... Pues te reís, doctor Soles en los pies, te sí, vienes sí, lleno de calle, terminás destrozado en los pies, con ese humor que tenía Jorge Enrique, sí, te dejo.
Sí, sin duda, bueno, antes que nada, contestar también un poquito de la pregunta que le hacías a Facundo. En realidad, todos los museos del mundo exhiben un porcentaje muy pequeño de las colecciones. Creo que la gran estrategia es rotarlo de tal manera el acervo que en el correr de los años se pueda ver. Nosotros creo que andamos entre el 7 y el 8% del total del acervo, o sea, no solo por las características del edificio, sino además hemos implementado ahora, para que no haya esa barrera física, trabajar con internet, trabajar con las redes, subir en línea las obras, biografía de los artistas. Hay algo que estamos muy contentos hace mucho tiempo, que es hacer páginas específicas para las ceibalitas, para los niños. Uh-huh. Es un público de 600.000 personas. A veces tenemos 10, 15.000 bajadas de las páginas. ¿Y de dónde vienen? Y vienen de maestras que proponen a Figari, a Barradas, a Torres, y bueno, y congestionan el tráfico. Es interesante, el museo afuera es fundamental. Pero también reivindico el museo como edificio, reivindico como un lugar donde las condiciones de iluminación, un espacio de tranquilidad que te cambia el tiempo cotidiano, de estrés, de locura, el silencio, la soledad para enfrentarte a una obra, para dialogar con esa obra, que en realidad nunca terminás, porque todos los que... Si yo te pregunto si conoces La Fiebre Amarilla, seguramente mirás que sí, o La Carlota, o Las Lunas de Cuño, pero durante toda la vida tenemos un diálogo con esa obra que va cambiando, como vamos cambiando nosotros. Esa es la gran magia del arte y el gran poder del arte, ¿no?
Claudia, tú que sos... traductora de sensaciones, imagino que asociarás museo con fascinación.
Sí, y con un estado de felicidad como pocas veces he sentido. Por supuesto que la literatura es donde yo me muevo con más comodidad, pero la pintura sobre todo me emociona. He llorado delante de algunas pinturas, he llorado abrazada de mis hijas, lo cual ha sido unas experiencias más hermosas, me emociona solo de contarlo. Lo que quería decir es que uno de los efectos de esta bonanza económica que estamos viviendo es que los uruguayos viajamos más. Eso tiene una parte muy buena y es que vamos refinando nuestra mirada, vamos aprendiendo a ver arte en el mundo. El problema es que también nos estamos volviendo más exigentes. Y cuando volvemos a Uruguay y entramos a un museo, necesitamos otras cosas. Y lo están haciendo muy bien. Yo soy una asidua visitante del Museo de Artes Visuales. He ido menos al MAPI, Facundo, prometo ir más. Pero entré a la página ayer y me fasciné con la calidad de la página. Por ejemplo, esa visita de 360 grados que permite ver. Es una página realmente primer mundo. Así que los felicito a los dos por esa gestión.
Muchas gracias. Bueno, ¿cuántos artistas plásticos hay en actividad en Uruguay en este momento? ¿Hay una estimación, un número?
Si tomamos en cuenta la convocatoria, por ejemplo, del Premio Nacional de Artes Visuales, se presentan unas, que es cada dos años, se presentan unas 400, casi un poquito menos de 500 personas, ¿no? Algunos que son artistas profesionales, digamos, reconocidos, entusiastas, y bueno, se hace una selección a través de un jurado, y normalmente quedan entre 30 y 60 propuestas seleccionadas, o sea, un 10%, un poquito menos de un 10%.
Bien, una pregunta para ti y además para Facundo, a propósito de lo que decía Claudia. ¿El uruguayo aprendió, sigue aprendiendo a apreciar aquella connotación que teníamos en su momento de que realmente teníamos un enorme privilegio por nuestro bagaje cultural? ¿Eso aún lo notan ustedes, por ejemplo, en las muestras que exhiben?
Sí. Lo que pasa es que hay que trabajar para eso, no es algo espontáneo. Claro. Nosotros, el punto más importante que tenemos en el MNAB, las áreas en las cuales más invertimos y pensamos y trabajamos actualmente, es educación e investigación. Para es fundamental. Las visitas y los talleres, a veces hay gente que se fastidia, pero está lleno de niños, que hay demasiado barullo. Bueno, por suerte. Ahí apuntamos. Y entonces, lo que decía Claudia también, no solo es por viajar, pero además es los usos que la ciudadanía le da al museo. Nosotros tenemos que adaptarnos a esos usos, no seguir con ese museo decimonónico para dos o tres eruditos, todo lo contrario, abrirlo, y al abrirlo nosotros lo abrimos al jardín, hay actividades en el jardín, Oleada Lúdica ahora el sábado hace un trabajo en el pasaje Ernesto Laroche, en el parque infantil. Hay teatro, hay cine, hay libros, van los artistas a charlar con la gente.
Pero no sé si les parece, si tienen la percepción, Claudia y Martín, que muchas veces cuando uno ingresa a esos espacios es como también transformarse por un ratito en turista en mi propio país.
Sí, claro que sí.
Por esa ductilidad que tienen además ahora en las presentaciones de las muestras. ¿Tus comentarios de este tema, Facundo?
Sí, a ver, nosotros también tenemos una actividad muy intensa con los niños. El año pasado vinieron al MAPI 30.000 niños, entre niños y liceales, en actividades formales, ¿no? O sea, no es un paseíto, sino que están una hora y cuarto recibiendo allí este contenido. De todos modos, yo me parece que hay una exigencia en cuanto del público, digamos, en cuanto a lo que se le propone. Perdón. Y eso se ve en el resultado de las exposiciones. Nosotros en este momento tenemos una exposición de arte popular mexicano, una exposición, digo, y lo puedo decir porque solamente la traje, de altísima calidad, y arrancamos en el verano, ¿no? Entonces con esa duda de decir, bueno, ¿vendrá la gente en el verano? Que es como un mito que tenemos los directores de museos, ¿no? Los uruguayos no van a los museos en el verano. Y resulta que quintuplicamos el público con respecto al mismo periodo del año anterior. Digo, y a Enrique le ha pasado lo mismo con las grandes exposiciones.
Con Sáenz, Federico Sáenz, lo dejamos en el verano.
O al Blanes le pasó lo mismo con Botero. Entonces yo creo que, no hay que... A mí me parece muchas veces subestimamos al público, ¿no? Los visitantes van cuando hay buenas propuestas, cuando el museo está abierto en horarios razonables, cuando llegan y se los atiende bien, ¿no? Digo, o sea, no es solamente la obra, y yo creo que esa sí es una diferencia con que acá se está trabajando y muy bien en ese sentido, pero digo que tal vez es lo que uno está acostumbrado cuando viaja. No es solamente la obra, sino todos los servicios anexos a esa visita, ¿no? Lo que ustedes decían, sentirse cómodo en el museo, ¿no?
El tema de los horarios, ¿es algo que está sometido a revisión permanente?
Bueno, nosotros acabamos de ampliar el horario, ahora estamos de 10:30 a 18:00 de lunes a sábado. Ampliamos 2 horas, digamos, estábamos 6 horas, ahora estamos 5:30, ahora estamos 7:30. Pero me parece que es fundamental, ¿no? Digo, lo cual tampoco quiere decir que sea automático, ¿ah? O sea, ampliamos el horario ya hace 15 días. No es que en ese tiempo nuevo, crecieron los visitantes en forma exponencial. Pues por supuesto hay que comunicarlo, digo. Y además hay otro problema. Yo siempre digo, se van a llenar los museos cuando realmente haya, no sé, 10 museos que sean excelentes.
Exacto.
¿Por qué? Porque hay una imagen, digamos, una idea en el conjunto de la población, los museos son aburridos, están cerrados. Y nosotros tuvimos una demostración muy concreta. Cuando yo recién asumí en el MAPI, éramos muy poquitos los museos que abríamos en turismo, ¿no? El Carnaval, nosotros, el Torres, bueno, ustedes creo que ya abrían también. En los últimos años se sumaron prácticamente todos los del MEC, se sumaron los de la Intendencia, y si uno tal vez podría pensar que la lógica fuera al revés, pero no, tenemos mucho más visitantes ahora que están todos abiertos que cuando éramos los únicos que abríamos. ¿Por qué? Porque la gente decía, turismo, los museos cerrados.
Se crea el hábito.
Y por más que uno comunique, la capacidad de comunicación no es tan grande como para traspasar esa barrera, ¿no?
Antes de Martín, un apuntecito del horario, Enrique.
Sí, bueno, mis últimos 5 años, que desde que estoy en la dirección del museo, mi semana de turismo es en el Parque Rodó, porque estoy y creo en eso absolutamente, entonces estoy. Con respecto a los horarios, simplemente hay un tema de recursos humanos que esperemos que ahora sea contemplado, lo estamos manejando, pero también somos de la idea que abriendo desde la mañana hasta la nochecita sería un horario mucho más adecuado.
Mira, Facundo, lo que tú me estás diciendo, el otro día hablábamos que las bibliotecas nunca iban a cerrar porque eran pequeños templos. Yo creo que los museos son templos, son lugares de recogimiento espiritual. Por eso yo no es que esté contra el Louvre, que no me lo tomen a mal, no, porque a veces la gente puede decir, el Uruguay no puede aspirar a eso, de ninguna manera. El Uruguay lo que tiene que aspirar es, como brillantemente dijiste tú, a tener 10, 15 museos amigables. Esos 10 museos se van a empezar, es como si tener, ¿para qué tener 50? El Uruguay no puede tener una gran catedral, tiene que tener pequeños lugares de recogimiento. Entonces, a medida que uno va creciendo, eso va a impulsar al otro, pero tienen que ser lugares chicos, tienen que ser lugares en los cuales, como bien decías tú, vas cambiando las colecciones. Entonces, cuando vos trajiste, yo me acuerdo un juicio que hizo Zaffaroni hace 25 años, porque decía que los dibujos de Sáez nunca los habían expuesto. Lo cual tenía razón en cierto sentido, porque ¿cómo era posible que Uruguay tuviera 1.500 o 2.000, no sé cuántos? No, tantos no, es un disparate.
No,
es un disparate. Pero 150, creo que era. 100,
en el museo hay 206 horas.
¿Viste? Más o menos. Yo me acordaba que había unas 150.
Un total de unas 300 y pico de horas que hizo, ¿sabes? Falleció con 22 años.
Bueno, y no se exhibían. Entonces, al hacer esa exposición, que fue extraordinaria, la tuya, lo tuyo de México, es estupendo. Bueno. Todo eso va alimentando las cosas. Y uno va a la iglesia, uno va a un templo y se trata, sale mejor.
Aquí estuvimos con algunos representantes de este interesantísimo sitio autores.uy. Rodrigo Barbano nos decía, uno de los responsables de esta base de datos que les recomiendo, que les aconsejo, nos decía aquí en la pausa para el café del martes, de las disciplinas, estadísticas por disciplina. Por ejemplo, se puede ver que el primer lugar lo tiene la escritura, 46,6%, luego las artes plásticas con el 20,6%, seguido por la fotografía, las artes visuales, la música. Dentro de las artes plásticas, el 52% se dedica a la pintura, el 15% a la escultura, el 8% al grabado, seguido de la cerámica, el dibujo, entre otras. Y no sé si lo quieren incluir en el anecdotario, está planteada esta situación de robo en el Museo de la Casa Vilamajó.
Sí.
Hay una percepción también de que muchas veces hay todo un tráfico, que hay todo un negocio o un negociado, que viene a ser la patología del negocio, con el tema de las obras de arte.
Sí, existe, es a nivel internacional existe, y por eso también lo charlamos antes. Nosotros tenemos un convenio, por ejemplo, desde el museo con Interpol, que nos asesora y hacemos cursos de actualización con el conservador del museo, y es fundamental. En el caso de Vilamajó estamos muy contentos porque aparecieron las obras, la totalidad de las obras. Nosotros, la talla de Antonio Pena del músico es del MNAB, que los prestamos al Museo de Vilamajó, ¿no? Un robo extraño porque además no tenían valor de mercado las obras.
No los pudo vender.
Fue bastante inusual ese robo porque nos sorprendió a todos, ¿no? Y se habían cumplido todos los filtros de seguridad, todas las etapas, y por eso además pudo hacerse la investigación, que parece dos años mucho tiempo, pero para recuperar obras dos años no es tanto tiempo.
¿Dónde estuvo la peculiaridad de ese robo desde su punto de vista?
Fue un robo que parecía hecho por profesionales por la rapidez, conocían muy bien las fallas, entre comillas, de seguridad, los agujeros donde podían hacerlo, en un momento que además comenzaba el museo, que todavía no tenía una andadura. Nosotros tenemos cámaras, sensores, pero bueno, tenemos 104 años, es un museo muy nuevo, Y nos sorprendió realmente, nos sorprendió a todos. Por suerte se recuperaron absolutamente todas las piezas en buen estado, porque además este año, con los 100 años de del aniversario de la Facultad de Arquitectura, nosotros hicimos una colaboración para festejar los 100 años con dibujos y acuarelas de Vilamajó, en el museo, a fines de año, con la curaduría de Laura Alemán, Mónica Nieto, la directora del museo, y Aníbal Parodi. Vamos a hacer una gran muestra en el Museo Nacional de Artes Visuales, con obra, no la arquitectónica, sino la plástica de Vilamajó, que se conoce menos.
Que es muy buena, ¿eh?
Es muy buena, y acá había obras que realmente nos había impactado, porque nos sorprendió a todos, pero se terminó dilucidando de la mejor manera, ¿no?
Bueno, me pregunto si a demanda no se cometen delitos también en este...
Yo, cuando me hacen esa pregunta, tendría que ir al juzgado. Si lo supiera, tendría que ir al juzgado directamente.
O cerrar los ojos, claro.
Tratamos de protegernos. O sea, también nosotros asesoramos al Poder Ejecutivo, porque estamos a cargo de una colección nacional, claro, patrimonial. Entonces, nosotros no trabajamos para galerías o subastas o particulares. Muchas veces vienen a preguntar, yo no, yo tengo prohibido por ley hacer eso. Solamente lo hacemos dentro de la administración pública, mientras que estemos en ese cargo. Pero hay que cuidarse, sí, hay mucha obra falsa en la vuelta, eso es en todos los países del mundo, es complicado, muchas veces vemos que el Louvre o el MoMA bajan una obra, o Rembrandt, el Museo Rembrandt. Cuando hicieron la investigación a fondo, bajaron casi 40 obras, entonces...
Perdón, el Titán de Goya...
Bueno, sí.
¿Cómo?
Sí, el coloso.
Todavía están discutiendo.
Hasta hace 5 años era la obra suprema de Goya. Hasta hace 5, 4 años.
Que se encuentran esas iniciales AJ, ¿no? En un extremo.
Yo leía en el diario El País de Madrid que incluso aparentemente hubo un mandato de decir, bueno, paremos con esto, es Goya.
Claro.
Lo hacemos internamente y después vemos qué anunciamos al mundo. Porque seguramente hay varias colecciones que hay orígenes dudosos, ¿no? Claro. Apareció una obra de Cézanne, apareció una obra... Bueno, hay que investigar un poco y lleva tiempo.
Bueno, un oyente dice, museo de verano, por favor, o en verano, que abran hasta las 20, dice un oyente.
Es bueno, podemos considerarlo. De todos modos, digo, como les decía recién, nosotros en el verano lo que hacemos es salir a las playas. El MAPI tiene un programa de arqueología en las playas que hacemos con el Ministerio de Turismo. Y si bien yo reivindico, digamos, la visita al museo y ese contacto directo con un objeto, con un cuadro y demás, me parece que también, digo, en el siglo XXI tenemos que salir a buscar a nuestros visitantes, ¿no? Yo estoy hablando aquí en este momento y el equipo del MAPI está montando una exposición en el mercado agrícola de Montevideo sobre alimentación indígena, que se inaugura mañana, y con una serie de actividades y talleres que tiene que ver justamente con Montevideo más museos, ¿no? Entonces me parece que, si bien eso, digamos, no es el final, sino al contrario, es el principio, nos sirve como un llamador, ¿no? Digo, por lo pronto, para que se conozca el museo, segundo, para que haya un primer acercamiento a la temática, y después mucha de la gente que nos ve allí, o en la Feria del Libro, que nosotros participamos todos los años, ahora vamos a estar en la Feria del Libro Infantil también, o como decía, en las playas, después va al museo, ¿no? Después va y nos visita en el museo, porque bueno, genera una expectativa, genera primero un conocimiento, después una expectativa y un acercamiento al tema, que además, digo, es un tema, no sé si complicado, pero digo, de algún modo sí, porque bueno, lo indígena en Uruguay no tiene la presencia que tiene en otros países, claro, de América Latina, donde es una realidad cotidiana, ¿no? Entonces el trabajo es doble acá,
pero
en ese sentido.
Una paradoja, que estábamos hablando, Enrique, y seguramente no se sabe, Uruguay tiene las mejores colecciones de toda Latinoamérica de arte precolombino. Esos son misterios y nadie lo sabe. Y nadie conoce el arte precolombino.
Sí, además, digo, sin tener una... perdón que me meta en un tema tuyo indirectamente.
No,
sin tener una, como decía recién, una presencia indígena que haya continuado, como pasa en otros países de América Latina, una influencia muy grande en una de las principales escuelas pictóricas del Uruguay, como es la Escuela del Sur. Claro. Cosa que no pasa por ahí con otros artistas latinoamericanos. No, ¿no? Es muy curioso.
Lo que pasa es que ahí tienes influencia.
Nosotros tenemos en custodia la colección de Augusto Torres, y que cuando fuimos a retirarla del taller, bueno, hicimos antes de retirarla una fotografía 360 grados del taller, porque eso se iba, movíamos una cosa y ya desaparecía para siempre, digo, el montaje, digamos, y bueno, y Augusto convivía con las piezas en su casa, ¿no? Arriba de la mesa, colgada a las paredes y demás. Entonces, también es lógico que haya habido una influencia, porque en definitiva era una convivencia cotidiana con esas culturas, ¿no? Entonces, pero es muy interesante.
Bien, en el cierre de ese primer tramo, Claudia, ¿te gustó cuando hablaron de la presencia de los niños en el museo. Me pregunto también si no es necesario seguir avanzando en la formación del capital humano con el que cuentan los museos para que orienten también a estos chicos. Creo que en ese sentido han avanzado bastante.
Totalmente, y además brindarle herramientas a las maestras previas a la visita para que sea una experiencia. Muchas veces contamos a la gente que entra. En realidad nos interesa mucho la experiencia que tienen una vez que llegan al museo.
Claro, tus alumnos son de esas personas.
Porque afectas. Lo que pasa es que mis alumnos son un poquito grandes ya, entonces de todas maneras yo hago una picardía. A veces estoy dando una clase de traducción literaria y la doy con una pintura, porque la pintura es maravillosa también para hablar de otras cosas. Lo que quería decir es que cuando uno viaja, pero lo he visto también aquí en Uruguay, es maravilloso ver los grupos de niños con esas caritas fascinadas, esa carita de pureza y de sorpresa total, y ahí se necesita pasión de los docentes. Esa es la semillita y es donde tenemos que trabajar.